otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó nuestro tiempo, justo cuando se inicia un nuevo fin de semana. Aquí estamos ya listos para llenar de misterio las ondas de Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. 4 horas tenemos en 2 ediciones, nos esperan además llenas de viajes por esos mundos ocultos que aquí nos gustan, y es un placer que quieras compartirlo con nosotros. A las 2 y 7, 1 y 7 en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Ya estamos listos para comenzar. Un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Olga Martínez, Fran Contreras, Juan Ignacio Cuesta y Miguel Blanco. Los saludos para todos, y también los saludos de nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que esta noche se encargan de controlar nuestro mágico sonido. Saludos para todos los que estáis ahí sintonizándonos desde los diferentes métodos que tenemos. Para esta noche tenemos muchos viajes por lugares perdidos y necesitamos que estéis con nosotros, así que conéctate. Los canales, el teléfono, llamada gratuita, tenemos 5 premios para agradecer, premiarte esa deferencia que tienes con nosotros. Teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Entráis, nos buscáis y por ahí estamos cada día con más gente. Los saludos para todos, gracias por estar ahí. Ya sin perder más tiempo, os damos una pista de uno de los lugares que queremos visitar esta noche. Tras esa introducción os lo contamos.
Esta noche os invitamos a un original recorrido por la historia, a la búsqueda de lo que hemos llamado las ciudades malditas. Jericó, Ur, Sodoma y Gomorra, Palmira y otras estarán en este recorrido por nuestro mundo. Trataremos de buscar la causa de su maldición, el por qué los dioses las condenaron con esos terribles castigos. Preparaos, retazos de un tiempo desconocido están a punto de pasar ante vuestra mente, con la única intención de comprender. Entender la historia de dioses y hombres en un tiempo muy lejano. Sed bienvenidos.
Comenzamos el viaje tras esas ciudades, antes saludando a nuestro invitado Juan Ignacio Cuesta. Compañero, buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Miguel.
Un placer que estés en el programa. Hacía tiempo que no venías, ¿eh? Bueno, culpa mía.
Bueno, yo estoy disponible siempre.
Culpa mía. Eres periodista, compañero del Espacio en Blanco, miembro del equipo, espeleólogo, viajero, escritor. ¿En cuántas movidas estás metido desde hace tanto tiempo?
Soy un hombre curioso, entonces me meto en todas las movidas que sea el menester para aprender.
Y aprendemos, aprendes.
Pues, y lo intento.
Bueno, sí, por lo menos cada vez que vienes aquí nos cuentas un montón de historias. Has escrito un artículo últimamente hablando de ciudades malditas. ¿Te interesa esa otra parte de la historia que no se cuenta normalmente, verdad?
Efectivamente, hay una parte oculta que no se ha contado o que se ha contado mal o que se sospecha que se manipuló en el tiempo de alguna manera de tal forma que no tenemos a lo mejor la relación correcta de qué es lo que sucedió, sino que funcionamos con estereotipos que realmente no sirven.
Es curioso porque a medida que nos metemos nosotros en el tema de la historia, vas descubriendo que nos la han contado muy mal, o como tú has dicho, hay alguien a quien le ha interesado no contarla como realmente era, o como decía también una historiadora, los griegos fueron los mayores mentirosos de la historia, porque empezaron griegos y romanos a contar la historia. Lo anterior para ellos no existía y son ellos los protagonistas, y de repente ha quedado ahí un vacío y una laguna que desconocemos de cosas anteriores a todas esas culturas.
Bueno, en realidad, griegos no tanto, pero los romanos sí que hicieron algunas crónicas que tenían que ver con los pueblos con los que estuvieron peleando. Por ejemplo, podemos leer la Guerra de las Galias de César, donde él hace una descripción bastante interesante, o por ejemplo el Germania de Tácito, que en las que podemos hacer un recorrido interesante por la antropología de alguna manera de esas tribus galas, celtas, que estaban en el centro de Europa, con las que tuvieron que verse las religiones romanas. En estos libros o en poemas como la Farsalia del cordobés Lucano encontramos muchísimas referencias que sí que nos hablan del pasado. Lo que pasa es que lógicamente César cuenta su versión, habría que escuchar la versión de Vercingétor, que era la parte contraria, si hubiera podido escribir, claro.
Ya, es curioso. ¿Por qué ciudades malditas? ¿Por qué te han interesado las ciudades malditas? ¿Y hay muchas ciudades malditas?
Pues porque tengo la experiencia de haberme encontrado con una en España que me ha llevado muchísimas horas de trabajo.
¿Una?
Muchísimas, sí, una muy concreta de España que me ha llevado muchísimas horas de trabajo. La vieja ciudad de Recópolis, o la ciudad que Leovigildo construyó para su hijo Recaredo y cuyas ruinas presuntamente están ahora cerca de la localidad de Zorita de los Canes, aunque eso es discutible.
¿Sí?
Sí.
¿Ahí en Guadalajara?
Sí, porque han aparecido otra serie de ruinas que podrían pertenecer a una Recópolis primitiva.
¿Recópolis
zona...
qué significa, perdón?
Recópolis significa, en unas versiones, la ciudad de Recaredo. En otro sería la Rexópolis o ciudad del rey. En cualquier caso, es obra de Leovigildo.
Estamos hablando de visigodos.
Rey visigodo, Leovigildo. Hemos encontrado unas ruinas en la llamada Sierra del Medio, que es el promontorio que está justo entre el río Tajo y el río Guadiela, lo que es actualmente hoy día el embalse de Bolarque. Entonces, esas ruinas permiten sospechar que ahí hubo un asentamiento primitivo que tiene que ver con la construcción de esta ciudad. Uh-huh. La que se ha consagrado como Recópolis oficial podría haber tenido un origen anterior en una zona más escondida en la parte interior de esta Sierra del Medio. Parece ser que esto fue así. Las últimas investigaciones nos han llevado a saber que en época de Recesvinto un primer asentamiento se desmontó y entonces se aprovechó un basamento romano que había cerca de Zorita de los Canes, en el Cerro de la Oliva, para construir esta ciudad de Recópolis. Es una de nuestras ciudades perdidas, que hoy día pueden visitarse sus ruinas, pero que no deja de ser una ciudad que se construyó y que desapareció sin que sepamos exactamente por qué, o porque cambió la ruta, o por una otra razón.
Hay muchas por descubrir en España todavía, muchas ciudades, muchos lugares.
En España hay algunas ciudades que sí que nos hablan de un pasado y que tenemos ahí como testigos mudos de algo que pasó. Por ejemplo, una ciudad que se llama Vascos, una ciudad que, a pesar del nombre, no tiene nada que ver con los vascos.
¿Dónde está situada?
Eso está situado en Extremadura.
Extremadura.
Es una ciudad que inmensa que hay allí y que sabemos muy poquito de ella, pero hay muchas más.
Ya. No te dejo seguir hablando de España porque tenemos viajes por ahí pendientes. Tras esa introducción empezamos viajes. Nos vamos un poquito más lejos de nuestro país a daros algunos datos de ciudades malditas. Ya veréis qué curioso, porque de alguna manera vamos a entender que a veces la historia nos la han contado de una manera un tanto rara.
Viajemos hacia el pasado, a un lugar a orillas del actual Mar Muerto. Allí se sitúan algunas de las ciudades malditas que cita la Biblia, entre ellas Sodoma. Sodoma es una ciudad de la mitología judeocristiana, mencionada en varios libros de la Biblia. La mitología la describe como una de las cinco ciudades de la Pentápolis bíblica, situada a orillas del Mar Muerto. El libro del Génesis menciona Sodoma a partir del capítulo 10 y la sitúa dentro del territorio poblado por los cananeos. Muy cerca de ella estaba Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban situadas una cerca de la otra, en una llanura. Cerca de ellas había un valle, llamado Valle del Sidim, en el que abundaban los pozos de asfalto, cercano al Mar Salado, el Mar Muerto. Muy próxima a estas ciudades estaban Adma, Zoar y Zeboim. Según el relato de la Biblia en el capítulo 18 del Génesis, Dios reveló a Abraham que destruiría Sodoma por medio del fuego y el azufre, porque su pecado era muy grave e irreversible. Solo Lot y su familia podrían ser salvados. Abraham intercedió por los justos de la ciudad, y Dios le repuso que no la destruiría si al menos encontraba 50 justos en la ciudad. Dios, sin embargo, permitió a Abraham interceder hasta que Abraham se convenciera de que en Sodoma no había ni 10 justos. Esta es parte de la historia relatada, aunque quizás haya otros detalles que desconocemos. Nuestro invitado nos lo relata.
Cómo me gustaba a mí, Juan Ignacio, cuando estudiaba esta historia de Sodoma y Gomorra, porque sonaba tan extraña, ¿no?
Es una historia muy extraña porque además hace referencia a algo que debió suceder indudablemente en la zona y que no sabemos exactamente qué es lo que fue, pero es muy sospechoso, porque habla de una lluvia de azufre y fuego.
Yeah. Vamos a situar el Mar Muerto, actual Israel.
Actual Israel, sí. Aproximadamente creo que está bastante por debajo del nivel del mar.
400 y pico metros estuvimos cuando hicimos el programa muy cerca de Sodoma.
Efectivamente, un mar que tiene una alta salinidad, por lo tanto no permite la vida, y que desde ya tiempos muy antiguos tiene una serie de cristalizaciones en sus bordes que hablan de que ahí se registraron altísimas temperaturas en un momento dado de la historia, posiblemente coincidiendo con la referencia bíblica al castigo que se dio a esta ciudad por su impiedad.
Ya, Yahvé, habla de Yahvé, claro. Que fue quien castigó esa ciudad, esas ciudades, ¿no?
Efectivamente, parece ser que en estas ciudades se practicaba todo tipo de ritos paganos y de brutalidades que estaban relacionadas con las religiones previamente instauradas en la zona por los caldeos y por otros pueblos. Los cultos, por ejemplo, a dioses como Baal, a dioses como Belcebú o a gentes como Pazuzu y algunos demonios de ese tipo que andaban por la zona, incluían sacrificios, sobre todo sacrificios de niños. Mm. Se sacrificaban de una manera terrorífica porque se hacían en una especie de carnero metálico en donde había fuego y ahí se arrojaban las criaturas. Era una cosa brutal. Pero no solamente esto, sino que además las costumbres de los habitantes de estas ciudades, sobre todo las costumbres sexuales, eran cuando menos muy cuestionadas en el momento, porque sabemos que precisamente de la ciudad de Sodoma nos viene un término que nos sirve para describir un tipo de práctica que es la sodomía.
Sodoma, sodomitas.
Efectivamente, los sodomitas. Ellos. Pero es curioso porque la referencia bíblica habla, si uno lo lee así por encima, sin hacer mucho caso, habla de que Lot, cuando se le presentaron los habitantes de Sodoma para reclamar a dos ángeles que habían entrado en su casa, dice, permítenos que los conozcamos. El término conozcamos podría hacer referencia a simplemente sácalos para que los saludemos, sí, o algo así, pero no, conozcamos bíblicamente
significaba otra cosa.
Significaba efectivamente practicar la propia sodomía con ellos, ¿no?
Yeah.
Que es el término que nos ha venido hasta ahora.
Y eran dos ángeles los que visitaban a Lot.
Efectivamente, eran dos ángeles que habían sido comisionados para ver a Lot. Entonces él les dice que no pueden cometer esa barbaridad. y que les ofrece a sus hijas vírgenes, para que se desfoguen con ellas. Pero los otros no quieren. Y además no solamente violan a estos dos personajes, a estos dos ángeles, sino que además atacan a toda la familia, incluso ciegan a algunos de sus miembros. A partir de ese momento, la cólera de Yahvé es terrible y decide destruir todas las ciudades. Las cinco ciudades de la Pentápolis, no solamente Sodoma, sino también Gomorra, Azma, Zeboim y Zoar. Pero Lot pide que por favor Zoar no, porque es donde quiere refugiarse después. Efectivamente, en el momento que se va a producir el castigo, él huye con su familia y hay una tormenta de lluvia y fuego en toda la zona que destruye completamente la ciudad.
¿De lluvia, de fuego y...?
De fuego y azufre.
Y azufre.
Uh-huh. Entonces, es conocida ya la leyenda de que la mujer de Lot es comisionada a que no se vuelva a mirar para atrás, porque quedaría convertida en una estatua de sal, como así sucedió. Por curiosidad se vuelve y queda convertida en estatua de sal. Que la sal de la zona, el mar muerto, todo esto nos lleva a saber que detrás de esta leyenda hay algo más. Hay algo, no podemos leerla en su literalidad, sino que efectivamente debió suceder algún tipo de desastre en la zona, para el cual se han expuesto varias teorías.
¿Por ejemplo?
La más heterodoxa es la de Mate Semeagres, que es un matemático bielorruso que habla de una explosión atómica procedente de entidades extraterrestres. Pero hay otras teorías.
¿Explosión atómica?
Una explosión atómica, una explosión nuclear procedente de alguna nave extraterrestre o de algún artefacto que procedía del espacio exterior. Otras teorías diferentes, como la de Graham Harris, hablan de un cierto hundimiento del mar muerto que arrastró a todas estas ciudades con el consiguiente con la consiguiente colisión de placas que hizo que salieran por allí pues grandes cantidades de metano y de azufre que se pusieron a arder por la presencia posiblemente de alguna fisura volcánica. Son muchas las teorías que hay sobre este asunto, pero ninguna nos aclara exactamente lo que sucedió. Lo que sí que sabemos es que las ciudades fueron destruidas, porque la arqueología sí que nos ha mostrado los restos cristalizados de una serie de construcciones que efectivamente son las de Sodoma, Gomorra, estas ciudades.
Alguien había dicho que se habían hecho expediciones para tratar de buscar radioactividad en la zona, tratando de probar esa hipótesis que había sido una explosión nuclear.
Se habló de ello sobre todo en los años 70-75. Hubo, por ejemplo, aparecieron algunos artículos en la revista Karma 7 y en la revista Algo en la época, que citando que sí, efectivamente se había pasado allí por contadores Geiger intentando buscar una cierta radioactividad residual, pero no encontraron nada más que la propia del entorno.
En algunas radios están todo el tiempo pensando en los de arriba. Se crean programas para agradar al jefe y se redactan las noticias como las quieren escuchar los que mandan. En Radio Nacional también.
Siempre se le está echando la culpa al trabajador.
Porque tengo yo que sacar el déficit público adelante.
Porque ustedes son los de arriba.
Me hace mucha gracia cada vez que entra un economista, claramente.
Nuestros jefes.
Perfectamente de trabajar.
Los que mandan.
Quería dar una visión positiva de la crisis.
La radio de todos. Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche con Juan Ignacio Cuesta, tratando de buscar algunas respuestas a esas ciudades que fueron maldecidas por algunos dioses. No sé qué te iba a contar. Bueno, quizá irnos a otra ciudad que hay cercana ahí. Y decir también que es que cuando vas a mí me estuvieron anunciando uno de los viajes que hice a Jerusalén, a Israel, algunas de estas ruinas de estas ciudades, ¿no? Y el sitio es absolutamente increíble. Está requemado, quizá por eso, por el mar muerto que había ahí, o a lo mejor por esas extrañas teorías, que no es la única ciudad que parece que ha sido amenazada por esos fuegos nucleares de los cielos, como veremos dentro de un momentito, si te parece. Vamos a Jericó. Jericó. Muy cerca también, una ciudad palestina. ¿Qué ocurrió allí?
Jericó sigue existiendo, no ha desaparecido, pero Jericó es protagonista de uno de los hechos bíblicos más llamativos, y es que Dios se la concede al pueblo de Israel en contra de la voluntad, lógicamente, de los habitantes de Jericó. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una ciudad que tiene cerca de 11.000 años. Es una de las
11.000 años.
Sí, una de las ciudades más antiguas del mundo. Pero en el periodo bíblico del que estamos hablando, que se sustancia entre 2-3.000 años aproximadamente, hay un hecho, y es que los israelitas llegan allí. Entonces Dios les dice: esta ciudad será para vosotros, y lo que tenéis que hacer es hacer una procesión ceremonial a su alrededor con cánticos de los sacerdotes, y al final las murallas caerán. Y efectivamente tal así sucede. Al final suenan las famosas y conocidas trompetas de Jericó, que terminan destrozando las murallas de la ciudad, precisamente como fruto de esta amenaza que hace Dios contra los supuestos enemigos del pueblo de Israel.
¿De eso hay, es un relato bíblico, hay datos históricos de que pudiera haber habido algo así?
Hay un libro que dice La Biblia tenía razón, donde trata de explicar de alguna manera que sí, que existe alguna posibilidad de que efectivamente sucediera algún tipo de fenómeno, algún tipo de cataclismo que llevara al suelo a las murallas de Jericó. Pero la verdad es que aún nadie nos ha dado una teoría clara y correcta que sea inequívoca para explicar este fenómeno o este relato bíblico.
Ya. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos 5 premios esta noche por si queréis intervenir con nosotros. Vamos a Trocía. Ur. ¿Dónde estaba Ur?
Ur está también en Mesopotamia, es la ciudad donde había nacido el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas que tenemos en el mundo, el Islam, por supuesto el judaísmo y el cristianismo, que es Abraham.
Abraham
nace en Ur-Nammu, y no sabemos exactamente por qué. Esta ciudad en el tiempo desaparece totalmente, y de ella no nos quedan nada más que unas poquitas ruinas, igual que otra cercana, que es también muy antigua, que es la ciudad de Mari, que están en la zona. No sabemos si por una maldición bíblica o por lo que fuera, parece ser que el río varió su curso, y entonces se quedaron sin agua. Entonces, por lo tanto, quedó la ciudad completamente desabastecida, que no es el único caso, porque es el mismo caso que se nos va a dar en otros lugares, como por ejemplo en la India. El hecho es que de esta importantísima ciudad no nos queda nada más que unas pocas ruinas en este momento.
Hablando de dioses, esos dioses que protegían las ciudades eran un poco... tenían un poco mal genio, ¿no?
Los dioses de la antigüedad eran curiosos, y en concreto Yahvé era un dios que se nos muestra, al menos en el Antiguo Testamento, como bastante vengativo, muy celoso de su pueblo, y de buscando lógicamente la pleitesía de los suyos y la continua alabanza.
Y cuando se enfadaba, se enfadaba.
Efectivamente, por eso el Nuevo Testamento viene a romper toda esa tradición que de ese dios bíblico fundamentalmente guerrero.
2:29, vamos un paso más adelante, seguimos viajando por el mundo para daros algunos datos de diferentes ciudades que hay en el planeta que han sido maldecidas quizá por los dioses, aunque a lo mejor hay otra explicación.
Viajemos hacia el este, a la actual Pakistán. Allí aún se pueden encontrar las ruinas de una civilización legendaria, Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, ubicada en Pakistán, en la provincia de Sindh, a orillas del Indo, en su ribera occidental, está considerada, junto con Harappa, también en Pakistán, como capitales gemelas de la civilización del Indo en épocas anteriores a las invasiones arias en la región. Se han encontrado un centenar de ciudades de esta civilización, pero desgraciadamente es poco lo que se sabe sobre ella. Se estima que Mohenjo-Daro tuvo su máximo florecimiento hace alrededor de 5.000 años, con una población entre 30.000 y 40.000 habitantes, y se calcula que desapareció hace unos 4.000 años por causas poco conocidas y en forma repentina y misteriosa. Mohenjo-Daro está separada de Harappa por unos 650 kilómetros. Su nombre significa el montículo del muerto. Aparece mencionado en el poema épico Mahabharata, en donde se hace una descripción de una guerra y del uso de un arma mortífera, con efectos devastadores sobre las personas, los animales, la vegetación, árboles, objetos y agua. Tratemos de conocer algo más de este extraño lugar y cómo desapareció de la faz de la Tierra. quizás por una maldición de los dioses? Nuestro invitado nos cuenta.
Mohen Jodaro. Recuerdo a alguien que tú siempre tienes también muy cercano, uno de nuestros maestros, Fernando Jiménez del Oso, que me decía que teníamos que ir a Mohenjo-Daro. Yo no tenía ni idea dónde estaba.
Él estuvo allí, está en, sí, en el Valle del Indo, en la zona del Valle del Indo. Tanto Mohenjo-Daro como Harappa son dos acúmulos de ruinas que son absolutamente sorprendentes porque representan... digamos el primer la primera ordenación urbana de una ciudad en tiempos absolutamente antiguos. En Mohenjo-Daro nos vamos a encontrar algo verdaderamente formidable, y es calles asfaltadas, cloacas, servicios, piscinas, todo tipo de cosas, pero de una antigüedad absolutamente formidable. Pero el gran misterio de Mohenjo-Daro no es cómo se desarrolló una civilización de tal calidad en tiempos tan antiguos, sino los famosos sellos de esteatita que encontró John Marshall.
¿Sellos?
De esteatita que encontró Sir John Marshall en la zona, y de los que recogió varios. Hay algunos sellos de esteatita muy curiosos, porque en todos ellos aparece una escritura absolutamente ilegible que acompaña a la figura de algunos animales, y curiosamente es una escritura que, aunque es absolutamente imposible que tal conexión se diera, es semejante a la que se da a la Rongo Rongo de la Isla de Pascua. Entonces, Fernando y yo hablamos de esto antes de que él falleciera mucho sobre el asunto, y llegamos a la conclusión de que no teníamos ni idea de cómo podría tener esta semejanza tan extraordinaria. Pero sobre todo, una de las sellos de esteatita nos mira desde una antigüedad tremenda con un ser verdaderamente fascinante, que es un dios cornudo.
Cornudo.
Un dios que tiene unos cuernecitos y que está rodeado de otros animales. Este dios cornudo... es absolutamente evidente por la forma y por la posición que tiene, que es como, o sea, está sentado como en posición del loto, quizá el precedente de otras figuras que posteriormente llegarían a Europa de una manera absolutamente desconocida para nosotros, porque ya sabemos que las tribus que se asentaron en el centro de Europa venían todas del Valle del Indo, las tribus keltoi o celtizantes. Entonces, entre los celtas había un dios muy interesante que es Cernunnos, que es también un dios que tiene cuernos.
Cornudos.
Y además es el dios que inspira la figura medieval del diablo como macho cabrío con cuernos. O sea, que existe una relación directa entre este sello de esteatita y posiblemente este demonio medieval de que aparece en los cuadros de Goya con sus pezuñas de cabra, en una evolución lógicamente estilística que nos lleva de uno a otro. Así que podríamos decir que los habitantes de Mohenjo-Daro y de toda esta zona son, digamos, los precursores de los celtas que anduvieron por Europa, pues posiblemente.
Ya. Valle del Indo, como dices, una civilización desconocida. ¿Quedan muchas ruinas suyas?
Quedan varias ruinas. Las más importantes, evidentemente, son las de Mohenjo-Daro, porque son las que mejor se conservan y las que mejor están estructuradas. Las de las otras ciudades están bastante más dispersas. La maldición que terminó con estas civilizaciones, pues fue muy semejante a la que hablábamos antes. Un desvío del río del Indo, pues les dejó sin agua. Y entonces se marcharon.
Y eso que hablaban de que había también quizá lluvias venidas del cielo, como si fuera también una posible destrucción nuclear o extraña, al menos para ese tiempo.
Es que hay una hipótesis que ha aparecido últimamente que es muy sorprendente. Entre Ceilán y la costa del continente asiático parece ser que hubo tierras en su momento emergidas que han desaparecido, que han quedado hundidas ahora, seguramente porque hubo una especie de cataclismo de algún tipo del que no tenemos memoria ninguna, no ha quedado ni siquiera memoria simbólica, como por ejemplo en el mito de la Atlántida, y sin embargo es posible que hubiera un cataclismo de grandes proporciones en aquella región, provocado quizá por un meteorito, vaya usted a saber. No está claro.
Entonces no podemos asegurar que hubiera habido también ahí una destrucción.
Es que claro, los restos que tenemos no permiten elaborar hipótesis fiables. Esa es la verdad. Podemos imaginar muchas cosas y tal, pero realmente constatación científica no tenemos.
Vale. Preguntan algunos oyentes si existió realmente Mogador, la ciudad fenicia.
hay muchas ciudades fenicias que existieron y que han ido moviéndose a lo largo de la historia. Yo el caso concreto de Mogador no lo conozco, pero los fenicios anduvieron por todo el Mediterráneo fundando ciudades y moviéndose de todas las zonas, y algunos de sus vestigios sí que están por ahí, con lo cual a mí no me extrañaría que existiera una ciudad que se llamara Mogador y que además fuera fenicia. Los vestigios más importantes, por ejemplo, que tenemos es la fundación de Cádiz, por ejemplo, la fonteta de Guardamar de Segura, muchísimas de ellas, pero sobre todo y lógicamente toda la colonización de la isla de Ibiza, que la hicieron claramente, o sea, que es de origen fenicio totalmente.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Cinco premios tenemos para sortear entre toda la gente que nos llame y saludar a personas que han venido a vernos, algunos amigos que han venido a compartir el programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a Turquía, a la Casa de los Demonios, otra ciudad extraña donde las haya, ¿no?
Sí, esto se pronuncia más o menos Göbekli Tepe. Son unas ruinas que están en la zona del sur de Turquía, que aparecieron una serie de estructuras circulares en la región y en las que había una serie de elementos muy semejantes a los que encontramos en la isla de Menorca, a las famosas taulas.
¿Y taulas?
No, las taulas. Ah. Que son una especie de monolitos que tienen otro encima en forma de T. Además que tienen algunas figuras inscritas esculpidas, como si fueran unas referencias a algunos demonios. Lo que pasa es que su antigüedad es prodigiosa. Estamos a uno de los templos más antiguos de la humanidad. La ciudad, o sea, la edad que nos están dando tanto es de 11.500 años antes de Jesucristo, lo que nos llevaría incluso anterior a la época de toda la civilización egipcia. Es una antigüedad tan formidable que marea de alguna manera. No es que tengamos muy aclarado la función y el por qué se hizo todo el megalitismo de uno de los lugares que tiene más de este tipo de monumentos, como es Menorca o como por ejemplo la isla de Malta, pero parece como si existiera una continuidad entre este templo de Göbekli Tepe, Malta, en fin, no sé, como un sitio de pueblo que gustaba de mover grandes megalitos y de colocarlos de una cierta forma, pues de alguna manera era tratando de emular a sus dioses o a sus demonios o a las fuerzas de la naturaleza. Mm-hmm. El caso es que este, que lo han excavado los alemanes, en concreto Klaus Schmidt, es un lugar que verdaderamente fascina, sobre todo por su antigüedad.
¿No se tenía idea de que existiera esa ciudad y de repente...?
No se tenía ninguna, como tantas otras. Mm-hmm. Porque yo tengo un caso ahora mismo muy sorprendente y que atañe a España.
¿Y puedes contarlo cuál es?
Sí, lo voy a contar porque aparece en este artículo que publica
Espérate, vamos a Tartessos.
Efectivamente.
Tiene que ver con Tartessos, ¿no?
Sí.
Esa extraña civilización que de repente aparece en el sur, bueno, desaparece en el sur de España.
Por primera vez en esta revista Enigmas de este mes aparece una referencia a esto, y tengo que hacer ahora una mención de quién andaba detrás de toda esta historia que voy a contar, que es un hombre muy querido por mí que ha fallecido recientemente, que se llamaba Mario Morcillo Moreno, un empresario de la Sierra de Cazorla. Tenía un hotel que se llamaba Zara de los Olivos y ha fallecido en Panamá preparando un viaje de investigación de la cultura de los barriles. Y él, pues durante muchos meses hemos estado hablando sobre el tema de la Atlántida, Tartessos y algo que pudo pasar en el sur de España que nos llevaría a uno de los misterios más extraordinarios que late a lo largo de la historia, que son los misterios de Argantonio y de la Atlántida también. Sabemos de la existencia de Tartessos por las referencias literarias, lógicamente, y además porque se sabe, lógicamente, que los fenicios anduvieron comerciando con una civilización que eran los Tartessos, y que tenían un mítico rey llamado Argantonio, que era extraordinariamente longevo, que era realmente bondadoso y que además era riquísimo. Hay tesoros tartésicos que han aparecido, como por ejemplo el tesoro del Carambolo, que nos inducen a pensar que efectivamente estábamos ante una civilización de metalúrgicos y artesanos que crearon allí todo un emporio que quizá esté relacionado también con el mito de la Atlántida. porque
si te escucharan decir, me estoy acordándome de algunos arqueólogos con los cuales estuvimos en Sevilla y en otros sitios, hacían excavaciones de Tartesos y acerca del tesoro del Carambolo, y evidentemente no os podías hablar nada de Atlántida ni nada de esto, porque decían, estáis locos.
Sí, no, claro, sí, efectivamente, sí, siempre estamos locos.
Seguramente están escuchando el programa, ¿eh?
Bien, vale, pues yo siento tener que decirles a tan eminentes científicos que ninguna posibilidad se puede cerrar, porque el mito de la Atlántida está relacionado, por lo menos para mí, evidentemente, con una circunstancia muy clara, que es el final de la última glaciación. Cuando durante la glaciación última el agua estuvo por debajo de las costas actuales, estaba desnuda gran parte de la plataforma continental que hoy día ocupa todas las costas del sur de España. Entonces ahí se desarrollaron lógicamente asentamientos humanos, y quizá la entrada del agua después de esa última glaciación en un recuerdo fósil llevó precisamente al mito de la Atlántida, y posiblemente también lleva al mito de Tartesos de alguna manera. Pero es que podemos ir a la mayor heterodoxia todavía si aceptamos ciertas hipótesis que yo no admito, pero que sin embargo sí que tengo la obligación de contarlas.
Por ejemplo,
en la ciudad de Jaén hay unas excavaciones en el sur de la ciudad de Jaén, unas excavaciones arqueológicas en una zona que se llama Marroquíes Bajos, cuyo aspecto coincide exactamente con la descripción que se hace en el Critias de Platón. Con lo cual hay gente que piensa, no voy a citar ahora quiénes lo piensan, el pobre Mario si lo puedo citar porque él ya ha fallecido, pero no voy a citar ahora quiénes lo piensan, que Marroquíes Bajos fue la capital de la Atlántida. ¿Y por qué? Estando tan alta por encima del nivel del mar actual.
Claro.
Bueno, pues hablan de la existencia de un supervolcán. Es cierto que la zona, digamos, más telúricamente volcánica de España, más potente, está en La Mancha. Yo poseo un montón de piroclastos que he recogido por la zona, porque ahí hubo un movimiento volcánico importante y lo sigue existiendo, porque siguen existiendo sus restos. Entonces, algunos han hablado de la existencia de un supervolcán que hizo que esas tierras emergieran en un momento dado, y que realmente las columnas de Hércules se produjeran, pertenecieran a dos montañas que estuvieran en la confluencia de lo que sería un brazo de mar formado por las cuencas actuales del Guadalquivir y del Segura. Entonces, ese brazo de mar sería donde se desarrolló, alrededor de ese, donde se desarrolló la Atlántida, y que la Atlántida estaría ubicada más o menos en la zona del actual Jaén. Es una hipótesis que yo, evidentemente, no voy a defender.
Yo había escuchado hipótesis.
No voy a defenderla.
No sabemos si será cierto. Lo que sí es cierto es que esa cultura de los tartesos ha existido. Hay pruebas,
sí,
hay tesoros, y seguramente va a dar muchas sorpresas. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más lugares todavía que queremos mostraros. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche.
Vayamos más al este aún, hasta el territorio de Camboya. Allí se asentó una civilización misteriosa, la de Angkor Wat. Angkor Wat es el templo más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Ubicado 5.5 kilómetros al norte de la actual Siem Reap, en la provincia homónima de Camboya, Angkor Wat forma parte del complejo de templos construidos en la zona de Angkor, la antigua capital del Imperio Jemer. Durante su época de esplendor, entre los siglos 9 y 15, Angkor abarcaba una extensión en torno a los 200 kilómetros cuadrados, aunque recientes investigaciones hablan de una posible extensión de 3.000 kilómetros cuadrados y una población de hasta 500.000 de habitantes, lo que la convertiría en el mayor asentamiento preindustrial de la humanidad. El lugar guarda aún muchos de sus secretos. Tratemos de conocerlos.
De los muchos lugares mágicos y sagrados que tiene este planeta, bueno, me faltan muchos por conocer, pero uno de los que tengo muchas ganas de conocer es Angkor. Seguramente este año tenemos planeado un viaje para ir a conocerlo. Debe ser increíble ese sitio, ¿no?
Te voy a contar una pequeña anécdota.
Cuéntame, cuéntame. Fíjate que yo estaba en Vietnam y en esos lugares y no vi esa ciudad hace muchos años.
Era yo pequeño cuando un día, paseando con mi madre, decidió que entráramos en un cine, que era el cine de la Casa de la Moneda, aquí en Madrid. Entonces, ponían una película que se llamaba El Templo de Angkor. Yo después de ver aquella película, a mí la película no me interesaba lo más mínimo porque era un absoluto pestiño. Pero la película estaba rodada en Angkor Wat. Y aquello me dejó tan fascinado que siempre he estado muy, 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 muy motivado por conocer la historia de este lugar. Y a mí también me gustaría mucho ir, la verdad es que no he ido.
¿20 este año con nosotros?
Si pudiera ser, sí.
Vale. Cuéntame, ¿cuál es la historia? ¿Cómo aparece en ese lugar la capital de los Jemer?
Sí, los Jemer son una facción del budismo que se asentó justamente en esta zona y que crearon esta ciudad prodigiosa, tan, tan absolutamente impresionante, cerca de lo que es hoy Siem Reap, y que realmente no era desconocida en la zona, simplemente que fue cuando Henry Mouhot la dio a conocer de alguna manera, porque a pesar de que era conocida, las sociedades geográficas, la Real Geographic Society y la Zoological Society de la época necesitaban tener algún descubrimiento importante. Entonces se magnificó mucho el descubrimiento. Realmente los templos nunca fueron abandonados de Angkor Wat, en concreto fue atendido durante muchísimo tiempo hasta hoy por los monjes budistas que se asentaron en la zona.
Quiero dar una para que nuestros oyentes se sitúen si no tienen cerca de internet. Esos templos que es la película de Lara Croft, y bueno, si echan un vistazo a internet verán que son de los lugares más increíbles. Dicen que es el asentamiento religioso más grande del planeta, más que el templo de Luxor.
Sí, posiblemente es el más grande del planeta. Ten en cuenta que se desarrolla en 4.000 kilómetros cuadrados. Es una cosa tremenda todo aquello, porque es que no solo es un templo, son varios templos. Y además es una zona palustre que está cerca de un lago importantísimo donde estaba la mejor reserva, una de las grandes reservas de peces de la zona y considerada como reserva de la biosfera. Es un lugar que realmente tenía muchísimo interés y que se perdió en la selva por alguna razón que podemos apuntar ahora.
Por ejemplo,
bueno, la razón posiblemente es que al asentarse aquí el budismo, un budismo muy muy laic, dice la teoría que este budismo muy laic llevó a que las gentes de la zona se convirtieran en auténticos pacifistas. Entonces quedaron a merced de los invasores tailandeses que estaban cerca y que estaban deseosos pues de ocupar la zona, que llegaron, la saquearon y se marcharon otra vez y se volvieron a quedar los budistas, pero no los budistas jemeres, pero no, ya no pudieron devolverle ese esplendor que había tenido anteriormente. Esa fue su maldición. Quizá el pacifismo fue la maldición de Angkor.
Ya, y de repente la selva se la tragó y...
Se tragó en parte, o sea, realmente Angkor Wat no se lo tragó la selva, pero sí muchos de los otros templos y muchos de los otros edificios, lo que hacen que sea un lugar extraordinariamente pintoresco.
Ya, para mucha gente escuchar el nombre de Jemer, conociendo la reciente historia, les pone un poco los pelos de punta. Los
claro,
Jemer rojos,
pero es que no que tiene nada
ese
que...
genocidio en Camboya.
No tiene nada que ver los jemeres rojos no tiene nada que ver con los jemeres budistas anteriores. Los jemeres efectivamente son una rama del budismo muy concreta de toda esta zona, pero luego con la introducción del comunismo y del comunismo maoísta fundamentalmente, pues ahí sucedieron cosas que no deberían haber sucedido.
Ya. ¿Y qué hay de cierto en eso que dicen que esta ciudad está en el mismo, no sé si es el paralelo que las pirámides de Egipto, conectada también con las pirámides mayas, y que tiene una relación en la forma de construir los templos? ¿Hay algo...?
Ya sabes que existen una serie de teorías que establecen una serie de líneas y de relaciones geométricas así alrededor de toda la Tierra, como una especie de red extraña, los puntos isotópicos que llamaba un argentino, y que posiblemente pues tenga que ver más bien, yo creo, que con unas circunstancias telúricas muy concretas. Las circunstancias de este lugar hacen que sea muy potente y que sea el adecuado para que se creara un lugar sagrado exactamente igual que los otros. Yo me defino por la teoría, lógicamente, que tengo que defender del lugar de poder. Este es un lugar de poder y por eso se construyó este templo, y los otros también lo son y por eso se construyeron templos. En ese sentido sí están conectados, claro.
...900-137-137... nuestro teléfono por si queréis intervenir. Pues a ver si este año nos hacemos un viajecito para conocerla, que quizás sea de las pocas que nos queden de esas sagradas y poderosas.
Me encantaría conocer Angkor, esa es la verdad.
Ofir, no sé si es otra de las ciudades extrañas que hay también.
Bueno, Ofir es un mito, es un mito de las minas del rey Salomón. La cita bíblica de que cuando se construía el templo de los templos, el templo más importante de todos los tiempos, el templo de Salomón, todo el oro y toda la plata venían de un lugar que se llamaba Ofir, ha llevado a buscar a Ofir por todo el mundo, y claro, la sospecha es de que muy lejos no tenía que andar, porque en aquellos momentos pues el transporte no era sencillo, y entonces tendría que alzar más o menos por la zona donde estaba el templo de Salomón. Pero entró en el terreno del mito, entonces Ofir podía estar en cualquier sitio. Incluso hay gente que llegó a pensar que todo ese oro y toda esa plata venían hasta de Perú, por unas vías secretas y extrañas. Sí, bueno, la imaginación.
Una especie de dorado sería.
Sí, como una especie del dorado. Bien, durante muchísimos años se mantuvo esa mística extraña de las minas del rey Salomón y de Quatermain, buscando el lugar en lugares misteriosos y extraños, en las selvas de África y en muchísimos sitios, pero que realmente luego la realidad se ha terminado por cargar de un mazazo proporcionado lógicamente por los arqueólogos, porque una expedición que se hizo en los años 2000 aproximadamente y tal, llegó a encontrar las ruinas de los restos de unas minas que todavía conservaban parte de su estructura a unos 200 kilómetros aproximadamente del mar en la península arábiga, cerca del desierto del Rubal Al-Khali, el gran espacio vacío. Otro lugar que visitarlo debe ser muy desagradable, pero que me llama mucho.
Ahí vas tú solo. Pregunta si Angkor Wat estaba hecho como las pirámides, vuelven a preguntar, con esas mismas medidas, que es una especie de teoría, no sé si será leyenda urbana que hay por ahí funcionando.
Ignoro la teoría de la concordancia de medidas, pero tengamos en cuenta que los cuerpos que forman parte del templo de Angkor, se me ocurre así a bote pronto, tienen aspecto lógicamente piramidal, porque son normalmente cúpulas. Entonces es lógico que podamos encontrar una serie de relaciones geométricas, pero a las que pudieron llegar perfectamente ambos constructores, tanto los de uno como el otro lado, simplemente como formas perfectas de construir. No olvidemos que todavía tenemos el misterio de aclarar de por qué también las pirámides llegaron a Mesoamérica y por qué se hicieron también estructuralmente no son iguales que las pirámides de Egipto, pero sí responden a un tipo de concepto muy parecido, porque además no solamente hay esas pirámides, hay otras en otros sitios, no olvidemos que han aparecido en Centro Europa, en los Balcanes y en otros sitios fueron los piramidales.
¿Por qué crees que se distribuyeron por diferentes partes del mundo de esa forma piramidal, cuando no es una estructura muy...
Sí, no, yo creo que sí, que es una estructura que es apropiada para cierto tipo de lugares. No olvidemos que ese tipo de forma tiene también, por ejemplo, el chorten tibetano. Que no es exactamente igual, es más pequeño, pero tiene también este tipo de, o la estupa, por ejemplo, las estupas también son muy parecidas. Yo creo que es una manera de una filosofía de la construcción que de alguna manera conecta lo cuadrado con lo esférico, y que también, por ejemplo, la podemos ver incluso en la arquitectura herreriana, en el monasterio del Escorial, en otros sitios. Yo creo que es una inspiración pues que han tenido los arquitectos jugando con los conceptos geométricos, ¿no?
Ya, a punto de terminar, Pompeya, una ciudad cercana a nosotros que también tuvo su maldición y quedó absolutamente...
Bueno, la maldición de Pompeya fue estar en el mal sitio y en el momento inadecuado, porque cuando el Vesubio empezó a emitir lava, pues...
Pero ellos sabían que estaba allí.
Pero hay tantos que se sitúan en sitios donde saben que puede existir la destrucción. ¿Por qué la gente vive en San Francisco si saben que en cualquier momento puede haber un gran terremoto, ¿no?
Porque el ser humano siempre tropieza varias veces.
Claro, el Vesubio estaba ahí y nunca había dado mucha lata, y luego un día en concreto la empezó a dar, y las dos ciudades quedaron sepultadas bajo las cenizas, y además se llevaron de paso a un historiador, a Plinio el Viejo, que se quiso acercar tanto que al final le pasó lo que hay, claro, y terminó cayendo él.
Absolutamente impresionante ver cómo quedaron los cadáveres petrificados, claro. Cómo se han visto, cómo se quedaron y cómo se pueden ver ahora en esa ciudad.
Claro,
todavía.
Porque cayeron las cenizas ardientes, además hubo la gente no murió tanto por el fuego, sino por la toxicidad de los gases que se emitieron por la zona y además por ahogo, y luego la ceniza, pues claro, ha dejado las improntas de los cuerpos en todo aquello. Es impresionante, de verdad.
En tres minutos, antes de marchar, nos preguntan que cómo definir, tú que eres un experto, un lugar de poder, y que nos recomiendes dos o tres en España.
Lo he dicho varias veces. Un lugar de poder es el que lo tiene por alguna razón para alguien, ya sea objetiva o subjetiva. Un lugar de poder puede ser uno que a ti personalmente te influye porque tú tienes una relación íntima con ese lugar. Pero también puede ser lugares que tengan circunstancias objetivas, como
por ejemplo
suceden las pirámides de Egipto, donde uno nota efectivamente un telurismo potente al estar, o en el monasterio del Escorial, donde tiene esa masa tan brutal que pesa sobre las personas. ¿Recomendar lugares de poder en España? Pues
espera, pero supongo también que eso sería, esos lugares tienen algo que les hace muy especiales para que mucha gente durante toda la historia haya construido sus iglesias, sus lugares de poder, sus lugares de culto ahí, ¿no?
Los celtas descubrieron que existían una serie de corrientes telúricas por la superficie de la Tierra, o como en la dermis de la Tierra, a las que llamaron buibres o serpientes, que era pues el dragón que... Entonces, donde varias se juntan, serían los que hoy llamaríamos líneas Curry o Peire o la Red Harman, donde estas líneas se juntan se producen fenómenos de todo tipo, fenómenos positivos, igual que hay lugares donde se producen fenómenos negativos. Hay lugares, todos sabemos que casas que incluso influyen sobre la salud de sus habitantes. Bueno, pues normalmente se ha elegido estos núcleos para construir lugares de poder, pero además por la observación directa de los animales, que era donde los lugares donde se iban a dormir.
Ya, tres lugares en España rápido.
Pues mira, el Cañón del Río Lobos es un lugar que uno tiene que visitar, la iglesia...
Cañón del Río Lobos en Soria.
En Soria, el monasterio de San Juan de la Peña en Zaragoza, que es un lugar absolutamente impresionante, y bueno, es que no sabe uno por qué queda Setermancia en la provincia de Soria, o Santiago de Compostela, Noia, es que son muchísimos, son...
¿Y hace falta tener una actitud especial para ir a esos lugares, o te golpea cuando llegas...?
Pues depende de la sensibilidad de cada uno, les puede golpear más o menos. Incluso puede ir a sitios que no sabe que son lugares de poder, ni nadie lo ha sabido nunca, y sin embargo sentirse en unas ciertas con unas ciertas sensaciones que le lleven a descubrir que lo son.
¿Tu preferido de lugares? Supongo que tendrás muchos.
Mi preferido, sin duda, Río Lobos.
¿Río Lobos?
Sí, de toda la vida.
Tienes toda la pinta de haber sido uno de los monjes que estaba por allí.
Bueno, quizá, desde luego soy uno de los espeleólogos que se meten en sus huecos.
Esta música medio celta, medio española de esos tiempos, casi te despido. ¿Qué huecos hay en Río Lobos?
Hay 237, sí, más aproximadamente, 237 complejos subterráneos.
¿Qué me dices,
Sí, sí.
¿Y se puede entrar?
Con equipo. La mayoría son difíciles de entrar, o sea, cuevas como Candelones, o como por ejemplo el Carlista, o por ejemplo las Tañas de Matarrubia, tienen sí más de cierta entidad.
¿Y allí hubo un asentamiento de monjes templarios o...?
Sí, efectivamente. Parece ser que la iglesia, que es protogótica, perteneció a los monjes templarios que anduvieron por aquella zona.
Un placer que hayas estado en el programa. ¿Forma de contacto contigo?
Pues mi página web de momento, que aunque la voy reformando poquito, frayjuaninacio.es.
frayjuaninacio.es. ¿Y tenéis otra más de historias o...?
Ah, sí, Misterios con Historia. También tengo algunas cosas en Misterios con Historia. Es que estoy en proceso de remodelación, pero vamos, tanto en Misterios con Historia como en Fray Juan Ignacio, al menos se puede encontrar mi correo.
Vale, pues si queréis ponernos en contacto, ha sido un placer, espero verte prontito y que hagamos alguno de esos viajes que tenemos pendientes.
Eso espero yo.
Gracias. Una mínima pausa tenemos que hacer para la información. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después seguimos. Seguramente se acercará Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Tenemos historias de ovnis que están ocurriendo en este momento. Informaciones y visitas de personajes que llegan a nuestro país y mucho más aquí en Radio Nacional. No os vayáis que tenemos mucho que contaros. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis intervenir en ese concurso. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana la segunda, a partir de las dos, la una en las Islas Canarias. Les vamos a hablar, entre otras muchas cosas, aprovechando que estamos en la semana del cine maldito, con algunas de esas extrañas películas que han tenido sucesos inexplicables. No os lo perdáis. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir, por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Y hay oleadas de personas, me dicen que, corrigiendo, que el monasterio de San Juan de la Peña no está en Zaragoza, sino en Huesca. Ha sido un lapsus de nuestro invitado, sabemos que está en Huesca, uno de nuestros lugares favoritos. En un momento, después de información que vamos a dar acerca de visitas de personajes que llegan a nuestro país y algunos otros que están haciendo actividades que os interesan, pues vamos al mundo de los ovnis con la actualidad y después, seguramente, como os decimos, la visita de Sherlock Holmes y otro personaje también, Jack el Destripador. Pero antes, las noticias. Después de la vida es uno de los temas favoritos de muchos de nuestros oyentes y hay un personaje que de vez en cuando viene al programa y que habla de ello, de eso y de viajes astrales, y dentro de poco va a estar en Albacete, así que atentos, nos vamos hasta allí a hablar con Marga Gómez acerca de una próxima actividad. Buenas noches, Marga.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de hablar contigo.
Y yo también, de que estés ahí contándonos historias. Uh-huh. ¿Qué personaje es Paloma Cavadas, eh?
Vaya, bien seguro. Tú la has tenido en tu programa varias veces y es, bueno, es increíble.
Y las veces que hemos estado ahí también en Albacete, en esos congresos que prepara Rafa Campillo, cómo llama a la gente, cómo la envuelve, ¿verdad?, con las cosas que cuenta.
Sí, sí. La última vez que estuvo, bueno, nos pareció increíble lo que contó.
Ajá. Y vuelve a Albacete porque hay mucha gente que quería conectar con ella, ¿no?
Claro, nos ha hecho el favor de venir por aquí. Sí, la verdad es que estamos encantados, sí.
Dime cuándo y qué es lo que va a hacer.
Pues mira, te cuento, vamos a ver. Va a estar aquí el domingo 26 de febrero, uh-huh, impartiendo un taller que tiene por título La Muerte Lúcida. Uh-huh. Va a hacer la presentación de este taller el viernes anterior, el viernes 24 de febrero, a las 8 de la tarde en el Ateneo de Albacete.
En el Ateneo.
Sí, esta conferencia va a ser gratuita, uh-huh, ahí va a plantear un poco de lo que va a tratar el taller, bueno, pues ya te puedes imaginar la importancia de morir con lucidez, la pérdida definitiva del miedo a morir, va a haber prácticas también energéticas relacionadas con el túnel, con el acompañamiento a seres queridos. Uh-huh. Bien, entonces, bueno, esto sería el viernes, conferencia gratuita, y ya el taller como tal es el domingo.
¿Todo el domingo?
Sí, 26 de febrero, de 9 y media a 2, ¿sí?, y de 4 a 8 de la tarde.
Ya. ¿El lugar, el mismo, el Ateneo?
Pues no, se va a hacer en la Casa de Ejercicios de Albacete, en la calle Cursillistas.
Vale. Ahí supongo que habrá un teléfono de contacto, porque ahora te lo pido para que la gente que esté interesada lo haga. ¿Hay espacio para mucha gente?
Pues vamos a ver, creemos que sí, ¿eh? Por ahora aún hay bastantes plazas, o sea que la gente que esté interesada puede informarse.
Vale. ¿Qué es lo que más llama la atención de lo que cuenta Paloma?
¿Qué es lo que más me llama la atención? Bueno, sí, su experiencia personal, sus vivencias, cómo trabaja ella en otros planes astrales, cómo trabaja el tema de la conciencia, autoconciencia, bueno, eso me llama mucho la atención, sí.
Qué curioso eso que cuenta, de ¿cómo llama la gente que está sacando de aquí estas almas?
Sí, las evacuaciones masivas.
Evacuaciones masivas, sí. Qué curioso ese
bueno,
tema.
Bueno, si hay suerte, le diremos que hagamos una práctica de eso, porque es auténticamente increíble y vivencial, o sea,
sí,
será muy bien que hiciera una práctica, sí.
¿Lo has sentido alguna vez?
Sí, bueno, yo he estado con ella en Gredos, en los talleres que imparte, y hace evacuaciones masivas, se va guiando, y llega un momento en que experimenta ACEs y alucina, sí.
Paloma Cavada, un taller sobre la muerte lúcida y una conferencia a partir del día 26 de febrero, 24 de febrero la conferencia, 26 el taller, ¿verdad?
Eso es.
En un momentito damos teléfono y forma de contacto, no te
perfecto
vayas. Marga, la gente que esté interesada en esta actividad de Paloma Cavadas, ¿dónde os puede ponerse en contacto? ¿Cómo puede
pues
hacerlo?
Mira, sí, voy a dar un teléfono que es de María,
¿sí?,
que es 637-918236. Uh-huh. Preferentemente que llamen por la tarde, de 5 a 10 de la noche.
Vuelvo a repetirlo para que tomen nota.
637-918236.
Bien, ¿y algún email o algo?
Sí,
o algo?
Tenemos un mail que es caminosabiertos@hotmail.es.
caminosabiertos@hotmail.es. Perfecto, pues un beso para ti, otro beso para Paloma, que haya mucho éxito, que sirva de mucho esa información, y nos vemos prontito, Marga, ¿vale?
Muy bien, Miguel, muchísimas gracias.
A ti, un beso grande.
Un saludo, adiós.
Hasta luego.
todo el mundo existen personas que afirman haber contactado.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las dos.
Una cita apasionante con el misterio.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Tres y once, dos y once en las Islas Canarias. Qué bonita esta música, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
Déjame que cuente una cosa a nuestros oyentes. Hoy no le tocaba venir a Miguel Pedrero. Le tocaba en otro momento, pero me llamó y me dijo, están pasando muchas cosas. Y quería hacer el programa, así que como es de la familia y es del equipo. Buenas noches, don Miguel Pedrero.
Buenas noches, pues efectivamente, están pasando muchísimas cosas.
Y volverás
cosas.
Con el tema de los ovnis otra vez.
El tema de los ovnis es que estamos viviendo una oleada ovni a nivel mundial como hacía muchísimo tiempo que no ocurría, incluso en nuestro país, aunque a diferencia de otros momentos los grandes medios de comunicación nos están haciendo eco de lo que está ocurriendo.
No se habla nada en los medios.
Absolutamente nada, y son muchísimos, muchísimos casos.
Déjame que dé el teléfono, 900-137-137 por si queréis intervenir. O por si en cualquier parte de España estáis viendo algún tipo de cosa, o si queréis contar alguna experiencia acerca de ovnis, Miguel Pedrero y Fran Contreras se dedican luego a investigarlos. ¿Qué está pasando? Y que sea bueno, porque si no te la voy a liar.
Bueno, el correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es. Cualquiera que tenga una experiencia, que sepa de algo relacionado con el mundo de los ovnis, ahí estamos Fran Contreras y yo para seguir el caso.
Y tenemos también un contestador automático, está a las 24 horas, los 7 días de la semana, que es 91-346-1055, por si queréis contar alguna historia. Vamos con el tema de hoy.
Nos vamos a las Islas Afortunadas, a la Isla del Hierro, que en los últimos meses ha sido protagonista de los grandes medios de comunicación, ha abierto informativos por el tema de ese volcán que parece que al final nos va a dar un respiro, ¿no? Sobre todo les va a dar un respiro a los ciudadanos, a los vecinos del Hierro. Bueno, lo cierto es que en el momento que estaba en su punto más álgido esa posibilidad de que el volcán entrase en erupción, estoy hablando de mediados de diciembre del año pasado, al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, alrededor del volcán, justo en la zona del volcán, se observaron varios ovnis.
¿Sí?
Sí, y el primero de estos avistamientos sucede el 14 de diciembre, del año pasado, 2011, 19:43 horas, cuando algunos vecinos de la Restringa, que es la población más cercana al volcán, de la Isla del Hierro, observan en el mar, cerca del volcán, una serie de luces de color rojo anaranjado, de gran potencia, alineadas simétricamente y de aspecto rectangular. Pero es que además hay unas webcams instaladas para seguir constantemente lo que sucede con el volcán, y varios internautas fueron testigos en directo de la aparición de esas luces, que incluso, obviamente, pudieron ser grabadas, ¿no? Y hoy en día están disponibles en Internet. Inmediatamente, tanto los vecinos, los testigos, como los internautas avisan a las autoridades y salta la alarma. Luis Javier Velasco, un investigador de las Islas Canarias, se hizo cargo del caso y nos contaba así lo sucedido.
Enseguida las autoridades de Volca recibieron unas cuantas llamadas de vecinos alarmados con esas extrañas luces. Claro, me imagino que lo pudieron también comprobar en tiempo real con sus propias cámaras, con sus conexiones, y bueno, se les sintió bien fuera del volcán. Pero lo cierto es que esa alarma que se generó pues ya provocó obviamente el siguiente paso. Bueno, pues si no son las luces rojas, no son el material volcánico, y el orden en el que estaban, bastante parejo, bastante regular y hacía como destello, entonces, ¿qué son esas luces? Y hay un área de exclusión. O sea, no se puede navegar por esas aguas. Es cierto que ha habido algún velero despistado o gente intentando coger las famosas restingolitas, ¿no? Pero desde luego las luces eran de bastante consideración y bastante llamativas. Si no, no hubiéramos ocasionado este fenómeno.
Curioso, discúlpame, porque en muchos de los volcanes, y recuerdo en el Popocatépetl, estuvimos una vez que estaba en alerta roja, a punto de, había alarma de erupción, se veían salir muchas de esas luces, y decían alguna de la gente que estaba por ahí que esas lucecitas eran las que hacían que el volcán se calmara. Qué curioso.
Bueno, lo cierto es que el Popocatépetl es uno de los puntos calientes de avistamientos de ovnis, ¿no? Incluso hoy en día en la red de redes, en internet, en YouTube, se pueden observar docenas de filmaciones de extraños objetos alrededor de este volcán mexicano, ¿no? Bueno, lo cierto es que la primera hipótesis que se barajó es la del barco, ¿no? Pues tampoco tenía sentido, como nos acaba de decir Luis Javier, había una zona de exclusión, ¿no? E incluso las propias autoridades descartaron que esas luces fuesen debido a algún tipo de barco. Así nos lo explicaba Luis Javier.
Un barco tan lejos, a 15 kilómetros, no se ve. No se ve, obviamente. Porque aunque tenga las luces de cubierta encendidas, no se ven, porque la luz sufre un desgaste con los kilómetros, por las partículas de humedad del mar, por lo que sea, y también por la propia curvatura de la Tierra. A lo mejor desde lo alto de la cumbre de la isla sí se podría ver un barco tan lejos, pero sería el mínimo.
¿Se descartan los barcos? ¿Zona de exclusión? ¿Qué puede ser?
Bueno, no se sabe, pero los sucesos continuaron, porque en días siguientes se continuaron viendo no identificados, ¿no? Y hay varios testigos. De hecho, logramos hablar con una mujer antera, vecina del Hierro, que en fechas bastante recientes, estamos hablando del 27 de enero de 2012, observa un extraño objeto luminoso desde la isla del Hierro, y bueno, este no identificado estaba sobre el mar, así nos lo contaba la propia protagonista.
Como la casa me queda las ventanas de abajo dan al mar, siempre me gusta mirar el mar. Yo después de lo del terremoto, eso, el volcán, siempre estoy pendiente, digo, Dios mío, si revienta por aquí, por el norte, como dice que reventaba. Entonces veo la luna que alumbraba, pero al lado de la luna, no pegada, sino un poquito más retirado, una barra, así como rojo, como fuego, amarillo, digo, ¿y eso qué es? Bueno, me quedé un momentito, hasta la ventana la abrí, y aquello allí. Entonces digo, bueno, pues eso no es normal, porque si fuera una estrella, yo he visto correr las estrellas y todo, pero eso no. Entonces me acosté, me volví y me acosté. Pero al cabo de como un momentito, digo yo, eso, pues déjame ver si eso sigue ahí. Justo yo, cuando me levanté, eso se desplomó así para abajo, pues creo que caería para el mar, porque en tierra no.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias, en directo en Radio Nacional. Déjame que dé un llamamiento. No sé si hay gente escuchándonos. Dicen que en Canarias no se escucha a nadie. Bueno, están en carnaval a lo mejor esta noche. Pero si hay alguien en el Hierro que esté escuchándonos o en esa zona que haya visto extrañas luces, por favor que se ponga en contacto con nosotros. 900-137-137. Y de paso nos hace saber que nos escucháis, que dicen que en Canarias no los escucha a nadie. ¿Esas luces estaban en el mar o en el cielo?
En el mar. Los avistamientos son siempre en el mar. Este último caso, recordemos, el de Antera, el testimonio que acabamos de escuchar es del 27 de enero de este año. Bueno, pues en las mismas fechas, en este caso en Sevilla, 27, 28 y 29 de enero, en diversas localidades se observaron todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? Sería muy, muy largo de narrar todos y cada uno de ellos que investigó el periodista, el reportero José Manuel García Bautista, que nos informa sobre uno de los casos más espectaculares que tuvo lugar el 29 de enero de 2012, es decir, dos días después del caso de Antera, en Sevilla. En este caso, este incidente tiene lugar en la carretera E83, cerca de la localidad sevillana de La Venta del Alto. Un conductor observa una luz roja de grandes dimensiones a 100 metros del suelo y bueno, se arma de valentía y se echa al arcén. Sale del automóvil y observa que de esta gran luz sale otra de menor tamaño que se aleja haciendo semicírculos hasta que desaparecen las dos. Bueno, seguimos en el 27 de enero de 2012, es decir, la misma fecha del caso de Antera, fechas cercanas a los casos de Sevilla. En este caso nos vamos a la Virgen del Camino, en León. a la 1:30 de la mañana, durante más de media hora, una persona observa una serie de luces blancas del tamaño de pelotas de tenis que realizan toda una serie de maniobras extrañas, ¿no? Y al día siguiente, el 28, por la mañana, en este caso en Lugo, otro testigo observa un fenómeno aéreo muy extraño, no identificado, que tiene la oportunidad de investigar uno de los mejores amigos de este programa, que es Marcelino Requejo. Mm. Así nos contaba Marcelino este caso que ha podido investigar.
Y lo curioso es que aquí en Lugo, un señor que se encontraba paseando el perro a las afueras de la capital, en las cercanías de Lugo, como digo, en las afueras de un chalet que poseían ahí, resulta que lo que observa es, ya amanecido, dos esferas, como dos pelotas de tenis, en el cielo, una encima de la otra. Y en uno de los momentos se queda mirando y observa que la que está en la parte superior comienza a desplazarse en un sentido hacia la izquierda para volver otra vez a ocupar la misma posición que tenía mientras la que estaba debajo permanecía fija. Y acto seguido, cuando estaba observando este fenómeno extraño luminoso, lo que observo es que se van las dos luces, pero no es que salga a gran velocidad, es que literalmente se apaga.
Este era en...
En Lugo.
En Lugo. Uh-huh. Ahí pasan cosas muy raras, ¿eh?
Sí. En Galicia sabes que es uno de los puntos calientes en España para este tipo de sucesos. Ahora nos vamos a un país al que tú has viajado en multitud de ocasiones y que seguro que es uno de tus países preferidos, México.
Uno de ellos, sí.
Uno de ellos. Bueno, nos situamos en la ciudad de Mexicali, 30 de enero del 2012. Es decir, al mismo tiempo que estaban sucediendo todos estos fenómenos en España, un incidente ovni abre informativos de televisión en México. Como te digo, esto tiene lugar en la ciudad de Mexicali, cuando numerosos testigos observan una luz de forma circular, muy, muy luminosa, situada sobre la ciudad. Es más, algunos empleados que estaban controlando las cámaras de seguridad urbanas también detectan el no identificado, lo graban y se ponen en contacto con las autoridades, con la policía. Inmediatamente varias unidades policiales comienzan una persecución de este objeto, que en un principio estaba estático, pero de pronto comienza a moverse de forma muy extraña, haciendo movimientos circulares y lineales muy rápidos, desde luego del todo imposibles para cualquier tipo de aeronave terrestre, al menos que conozcamos, ¿no? Uno de los policías que participó en esta persecución, que se llama Martín Ruelas, comentaba así su peripecia.
Bueno, comunicó Radio C4 un objeto no identificado a la altura del aeropuerto, por lo que destacamos la unidad del oriente, interceptando una luz brillante, bastante alta, bastante grande, que se desplazaba en movimientos circulares y lineales bastante rápidos, ahí detectados ahí dentro de la unidad de policía, por lo que observamos que el objeto se fue hacia el lado poniente en forma bastante rápida. Y pues después de alrededor de una hora, ese objeto se vino a desaparecer de un segundo a otro.
Me dicen que mucha gente está llamando desde las Islas Canarias, desde Fuerteventura y de otros lugares, relatando avistamientos. 900-137-137, por si queréis seguir haciéndolo. Y nos gustaría saber si hay alguien en el Hierro, en la Isla del Hierro, escuchándonos y que nos cuente.
Es que estamos viviendo una oleada ovni en toda regla. Y hacía muchísimos años, décadas, que no sucedía algo así en España. La última gran oleada sucede en el noroeste peninsular, en una zona mucho más localizada, y estamos hablando de finales del 95 hasta mediados del año 1996, zona de Galicia, Asturias, bueno, lo que es el noroeste peninsular. Pero es que ahora es en toda España, no solo en toda España, en todo el mundo. Fíjate, uno de los casos más espectaculares que también ha abierto informativos, en este caso en China, sucede en este mismo país, en China, en fechas muy recientes, en fechas muy cercanas a esos avistamientos que acabamos de contar, el de México, todos los que han sucedido en España. En este caso, fíjate, un no identificado, un ovni, se posiciona sobre un aeropuerto, sobre el aeropuerto de Xinjiang, y las autoridades del aeropuerto se ven obligadas a cerrar el espacio aéreo, a cancelar todos los vuelos durante más de una hora, desde las 11:20 hasta las 12:30 de la mañana. Era un no identificado que estaba muy cerca de pista. No es, desde luego, no es el primer caso en China de este tipo. Al menos que yo recuerde, el año pasado, en 2011, sucedieron 5 casos de este tipo, es decir, aeropuertos en China que tuvieron que ser cerrados, incluso durante horas, porque uno o varios no identificados se encontraban sobre, bueno, muy cerca de la pista del aeropuerto, ¿no? Esto en China. Ahora quiero que escuches esto.
Покажи пальцем. Это неопознанный летающий объект, это реально. Блять, покажи пальцем. Их два, ёбаный в рот. Их два, покажи второй.
Вот там второй. Вот там второго тоже.
Мужик, смотри, мужик.
Es ruso, por lo menos, ¿no?
Sí, efectivamente, has acertado. Ruso. Nos vamos
¿Pero
a...
¿Pero ruso o ruso?
Bueno, ya no sabría concretar tanto. Creo que ruso, ¿no? Porque nos vamos a una ciudad rusa que se llama Chelyabinsk, ¿no? Y eso que acabamos de escuchar es el sonido, el audio de una grabación, de una filmación ovni. Bueno, es la 19ª grabación de un no identificado. Esta acaba de salir a la luz hace un par de días. Como te digo, corresponde a un avistamiento que tuvo lugar el 23 de diciembre de 2011. Desde luego un caso absolutamente espectacular. Un foco de luz muy potente, rodeado de una especie de halo gaseoso y que giraba sobre sí mismo, aparece al atardecer de ese 23 de diciembre de 2011 sobre esta ciudad rusa, Chelyabinsk, y está sobrevolando la ciudad varias horas hasta el anochecer. Hay, por lo menos que se sepa, 19 grabaciones, 19 filmaciones de este no identificado desde diferentes posiciones de la ciudad, ¿no?
Déjame que diga una cosita. Me dicen nuestros compañeros que por lo menos 100.000 canarios diciendo que, por supuesto, que nos escuchan y que ven esas luces. 13:27, tenemos que dar una información.
La radio es el mejor electrodoméstico. Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtve.es para iPad.
Y hoy vamos a comentar unos cuantos.
Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos.
Más noticias destacadas.
Radio Nacional a la carta desde tu tableta.
937 100.
Radio Nacional a la carta en tu iPad.
Esta es la radio pública.
Esto es la radio pública y aquí contamos cosas que seguramente no se cuentan en otros lugares. Seguro. Tratamos de sacar informaciones, eso, que últimamente los medios de comunicación no dan. Dar las gracias a esos 100.000 oyentes canarios que nos sigan llamando. 900-137-137, y si tenéis alguna historia que contar, será bienvenida y será investigada en la medida de lo posible. ¿Tú estás convencido que estamos viviendo una oleada?
Sí, pero absolutamente.
¿Cómo te gusta a ti ese tema, además, eh? ¿Cómo lo vives? ¿Con qué pasión, eh?
Bueno, para mí es el enigma de los enigmas, porque engloba muchas otras cosas. Ahora, en esta ocasión estamos dando datos, pero si quieres otra semana nos dedicamos a analizar esta oleada y sobre todo el porqué de las oleadas. ¿Cuál puede ser el significado? ¿A qué responden estas oleadas? ¿Cuál puede ser la intención de esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni? Si quieres, en otra ocasión, otra semana...
Avánzanos un poquito, que prepararnos para algo. El 2012 está ahí, llega...
Es
que están jugando con nosotros.
Es que desde mi punto de vista es mucho más complicado que eso.
Vamos a escuchar de Simón, si te parece, dime.
Bueno, no salimos de España, bueno, o regresamos a España, ¿no? El caso de esta ciudad rusa, de Chelyabinsk, sucede el 23 de diciembre de 2011. Bueno, en este mes, sobre todo a finales de diciembre de 2011, tuvieron lugar infinidad de avistamientos en prácticamente todo el mundo. Y desde luego hubo un repunte en España, en nuestro país, en muchísimos casos. Sería imposible comentar todos y cada uno de ellos. Además, sabes que muchísimas personas nos escribieron, nos llamaron, tuvimos la oportunidad de hablar, Fran y yo, con docenas y docenas de personas, ¿no? Obviamente no da tiempo a contar todos, pero simplemente para muestra un botón. Por ejemplo, nos situamos también en diciembre de 2011. En este caso, el avistamiento sucede en una zona que tú conoces muy bien aquí en España, Cantabria, la zona del Valderredible, y en esta ocasión son dos testigos que circulaban en automóvil los que observan una luz enorme de grandes dimensiones que se movía de derecha a izquierda, de arriba a abajo durante 15 minutos, hasta que en un momento determinado, y esto es común en muchos otros casos ovni, desaparece a gran velocidad en décimas de segundo. Pero es que esa misma noche, un camionero que circulaba cerca de la localidad de Zuera, una localidad aragonesa, observa dos bolas de fuego, dice, nos decía a Fran y a mí, de un tamaño tres veces el de la luna llena. En Madrid, por ejemplo, nos vamos a una localidad madrileña, Collado Villalba.
Permíteme que diga, sí, hablando de Cantabria, dentro de un momento seguramente vendrá Mariano Fernández Urresti a contarnos las nuevas, un nuevo libro y sobre todo las nuevas investigaciones acerca de ese personaje tan curioso como es Sherlock Holmes, que parece que se ha puesto de moda. Discúlpame.
Bueno, pues te decía que en Madrid, en la localidad de Collado Villalba, un matrimonio observa lo que nos describen como una especie de medusa voladora rodeada de luces que estuvo parada durante unos 20 minutos y, como en el caso anterior, en un visto y no visto, desaparece. Pero también tenemos filmaciones y fotografías. Son varias, no nos da tiempo, pero vamos a centrarnos en una de ellas, que tiene lugar en Vizcaya, concretamente en la playa de Sopelana. En este caso son dos personas, dos amigas, las que observan este no identificado, pero si te parece, vamos a escuchar a una de las testigos de nombre Edurne contándonos este caso.
Esto sucedió en la playa de Sopelana, en La Salvaje. Es una playa que es todo acantilado, muy altos, donde pues la gente hace parapente, hace surf y tal, ¿no? Y yo solo iba con una amiga pues a ver los atardeceres. Ya estaba yo un rato al sol, y bueno, pues estando con mi amiga haciendo fotos de la puesta de sol, le dije, mira, ¿qué es eso que está ahí a la derecha y tal? Y yo en principio pensé que era como un reflejo de eso, digo, pero no puede ser. Sí, parece como redondo, como que está detrás de las nubes, y había como colores, así, no recuerdo muy bien los colores, pero creo que era pues sobre azul, como amarillo, como un poco sobre rojo, un rojo-rosa, y nos quedamos las dos mirándolo pues unos minutos, y de repente desapareció. Así como vino, se fue.
Y todos en este lapso de tiempo cortito,
sí,
¿no?
Sí.
¿Avistamientos de actualidad?
Sobre todo, hay determinadas fechas, y lo comprobamos cuando hicimos el especial de la oleada, había muchísimos casos alrededor, o en el mismo 11 de noviembre de 2011, muchísimos casos, ¿no? Luego quizás el punto álgido de esta oleada es a finales, alrededor del 23, 24, 25 de diciembre de 2011. Pues fíjate que en fechas muy cercanas a este caso, el caso de Sopelana, que acabamos de escuchar, se ponía en contacto con nosotros un camionero que a eso de las 2 de la madrugada circulaba por la A68 de Zaragoza a Bilbao, y concretamente en el kilómetro 85 se encuentra con lo siguiente.
Yo vi la luna que estaba a mi, según estoy sentado, estaba a mi lado izquierdo, y de repente vi como una luz en la parte de adelante, justo delante de mí, de lo que es el parabrisas del vehículo, ¿no? Y una luz muy fuerte, muy grande, y según iba andando, pues me fijaba en la luna que estaba a la derecha y el este, y no podía ser lo mismo. Uh-huh. Entonces lo que hice fue ir aminorando un poco la marcha, y cuando, ya te digo, cuando iba, llevaba algunos 2 kilómetros, dio un giro muy fuerte, como que iba hacia la derecha, y volví a hacer como a la izquierda, como un zigzag, y ya desapareció, ya no le vi más. Pero ya tiene una luz muy fuerte, blanca y muy fuerte.
Déjame que aproveche también para saludar a toda la gente que está trabajando ahora conduciendo, y los camioneros y los que van, los paqueteros, no sé cómo los llaman, con esas furgonetas llevando paquetes, sí, de un sitio para otro, que se pasan toda la noche por ahí viajando, que sabemos que nos escuchan. Si tenéis algún tipo de experiencia, contárnosla, por favor.
Son grandes oyentes de Espacio en Blanco.
Lo sé, 900-137-137, o los cuerpos de seguridad del Estado, que también andan por ahí escuchándonos y oyendo. Sí.
Bueno,
nos queda poco tiempo que llegue a Mariano, ¿eh?
Bueno,
a Sherlock Holmes.
Pues ya vamos rematando, pero fíjate que durante esta oleada, sobre todo esto, los meses de noviembre, diciembre de 2011, es decir, los últimos dos meses del año pasado, tuvieron también lugar avistamientos sobre grandes ciudades. Es decir, hasta ahora hemos hablado pues en pueblos, en localidades con poca población, en carreteras secundarias, bueno, también hemos escuchado casos en autopistas, pero en este caso sobre grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, recopilamos el testimonio de una mujer de nombre Pilar, que a mediados de octubre del año pasado, de 2011, pues salía de un supermercado y a eso de las 9:30 de la noche, bueno, en pleno Madrid, estamos hablando de la avenida Abrantes, ¿no? Y cuando sale del supermercado se encuentra con lo que describe como un objeto de aspecto amorfo, como una especie de nubecilla de color amarillenta, estática en el cielo a no demasiada altura. Bueno, aquello le llama la atención, pero bueno, decide seguir con sus quehaceres diarios, ¿no? Y bueno, comienza a andar por la avenida y de pronto se da la vuelta a ver si eso sigue allí, y este no identificado comienza a avanzar y se pierde hacia la zona de la plaza elíptica, ¿no? Esto sucedía en Madrid, pero en fechas muy cercanas tenía también lugar un avistamiento en plena ciudad de Barcelona. Y la testigo, Maite, se encontraba, pues bueno, como muchas otras noches, asomada a la ventana, tranquilamente, era aproximadamente la 1 de la mañana, y se encuentra con lo siguiente.
Eran tres esferas juntas, esferas, con volumen, no dibujaditas. Tres esferas, una mayor, una un poco más pequeña y otra un poco más pequeñita, pero las tres eran como una, como enganchadas por un punto. ¿Sabes? Juntas. Y vi como si flotaran, como si estuvieran en el agua, ¿vale? Algo que parece en el agua y flota con las olas. Pero llevaba una dirección. No había viento tampoco y hacía muchísimo calor. Yo le pondría como un volumen, por ejemplo, de una bola de fútbol. Uh-huh. O otra de más pequeñas, como de balonmano. Y la otra más pequeña, como de las bolas de drag esta de los niños pequeños.
¿Tantas visitas hay?
Sí, no sabría decir por qué precisamente en este momento, por qué en España. Esto de los aleadas es algo curioso, porque de pronto tenemos muchísimos casos y de un día para otro desaparecen. Sucedió durante la oleada gallega, que yo viví muy de cerca. Durante el año 95-96 recopilamos más de 400 casos a pie de campo, de todo tipo, filmaciones, aterrizajes, casos con implicación militar. Y de un día para otro, esto comienza a finales del 95, y a mediados del 96 desaparece totalmente la casuística. Pero totalmente. Yeah. Y son otras zonas, en este caso otros países, los que comienzan a vivir grandes oleadas de ovnis. Yo estoy convencido de que los grandes medios de comunicación acabarán hablando de estos casos, porque siempre sucede igual. Al principio los grandes medios marginan todo este tipo de información, pero cuando la avalancha ya es enorme, llama mucha gente a los medios, comienzan a salir ciertas cosas, se ven obligados a tratar el tema.
Pues que lo vayan haciendo. En Radio Nacional lo estamos recogiendo toda esa información, y si realmente es una oleada, seguiremos hablando de ello. Preparaos. Déjame que escuchemos antes de que te vayas algo que han preparado nuestros compañeros.
Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá. Y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta. Porque esta oportunidad es la única que tienes.
Eso decía un capaciano. Igual es que están aquí y todavía no nos hemos dado cuenta.
Bueno, y tiene razón, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía correcta, ¿no? Pensar que esta es la única oportunidad que tenemos, aunque estoy convencido de que en realidad no es la única, pero hay que actuar como si fuera la única.
Habrá que aprovecharlo. Vale, pues estamos viviendo una oleada, yo lo digo de siempre, presente, que se presente ya una vez, que ya hemos visto tantas historias, nos han contado tantas veces las experiencias, que queremos pruebas más definitivas de que están ahí. Pero bueno, estaremos atentos. Gracias, Miguel Pedrero.
Hasta la próxima.
Nos vemos la semana que viene. 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo aquí en Radio Nacional. Llega otro invitado desde Cantabria, con un personaje que parece que se está poniendo de moda. Por si acaso, ahí está el tema.
Extrañamente, el personaje de Sherlock Holmes ha vuelto a ser protagonista de las pantallas de medio mundo. Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle. Es un detective asesor en el Londres de finales del siglo XIX, que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Es protagonista de una serie de 4 novelas y 56 relatos de ficción que componen el canon holmesiano, publicados en su mayoría por The Strand Magazine. Sherlock Holmes es el arquetipo de investigador cerebral por excelencia e influyó en gran medida en la ficción detectivesca posterior a su aparición. Conozcamos un poco más de este personaje y de otra figura de su tiempo, Jack el Destripador.
Esta música, así un tanto diferente, nos lleva a un ambiente lleno de niebla, en la Inglaterra victoriana, donde había personajes, como decíamos, que nos han llenado muchos ratos de nuestra vida. Y para hablar de ellos, nos vamos con un autor que acaba de publicar un libro que se llama Las Violetas del Círculo de Sherlock, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, encantado de estar contigo y con tus oyentes.
También nosotros. Yo encantado de que estés por ahí, por Cantabria, ese bonito lugar. Y antes de nada, Mariano, ¿cómo te ha dado por tú, que escribes cosas sobre el Camino de Santiago, sobre algunos misterios de Jesús de Nazaret, por qué de repente ahora Sherlock Holmes y por qué está tan de moda este personaje que esta serie de televisión tiene?
Te diría que ha sido una afortunada casualidad, porque el libro está finalizado y comprado por la editorial, por Suma de Letras, hace aproximadamente un año. Entonces yo no sabía que iba a coincidir su edición con el pase en una cadena nacional de una serie sobre Sherlock Holmes, ni tampoco sobre el estreno, con el estreno de la segunda parte de Las Aventuras de Holmes, ¿no? Uh-huh. Ha sido una casualidad. ¿Por qué está de moda? Yo diría que es que Holmes nunca se fue, no es que regrese. Holmes es lo mismo que Drácula, lo mismo que Peter Pan, son iconos que literarios, yo diría que son golem literarios, personajes que fueron creados y que devoraron a su propio autor, hasta el punto de que pocos conocen o recuerdan a Bram Stoker, y todo el mundo en cambio recuerda a Drácula. Tal vez pocos recuerden a Sir Arthur Conan Doyle y todos recuerdan a Holmes. Incluso iconográficamente son esos tipos, esos personajes que todo el mundo identifica, ¿no?
Ya, personajes que quizá tenemos en el inconsciente colectivo, que se nos ha metido ahí, o que forma parte de nuestro acervo cultural.
Yo creo que sí. En el caso de Sherlock, él se decía de sí mismo era el primer detective consultor del mundo, y es realmente así. No es que podamos hablar de un antes y un después en las novelas de detectives, es que un antes prácticamente no hay, no hay. Todo es un después de Holmes.
Ya. ¿Y este personaje es un personaje de ficción, evidentemente, o hay algo detrás mágico?
Bueno,
que...
Sí, la historia de la novela, de Las Violetas del Círculo de Sherlock, es una historia sobre Sherlock Holmes y sobre Jack el Destripador, pero sin ellos.
Yeah.
Y sin embargo con ellos, porque los hechos ocurren en el Londres actual y también en una ciudad imaginaria del norte de España, pero se trata de un copycat, un tipo que imita los crímenes de Jack el Destripador y que reta a la policía y también a uno de los miembros de esa hermandad literaria llamada el Círculo de Sherlock a descubrirlo, y para ello le remite cartas con pistas que tienen que ver con las aventuras de Sherlock Holmes. Sin las aventuras de Sherlock Holmes sería imposible atraparlo, y por eso se mueven todo el rato en la novela tanto Sherlock como Jack. De hecho, incluso se van reconstruyendo los crímenes que ha cometido Jack, porque nuestro copycat los imita a la perfección.
Uh-huh.
Es un poco el modo en que se hilvana la historia, ¿no?
Ya. En la realidad, ¿qué tenía de romántica esa era victoriana que tanto llama la atención? A ti te gusta mucho, ¿no?
Todo. En el caso de... Estamos hablando de 1888, cuando se produce el llamado otoño de terror, cuando Jack siembra de pánico las zonas de las calles de Whitechapel y de Spitalfields, ¿no? Esta zona de Londres. Es una época muy evocadora por muchas razones. No solo por el hecho de que aparezca un criminal que yo creo que es inolvidable, Jack, sino porque además nos encontramos con un ambiente literario muy especial, con personajes o con autores como los que he mencionado, como Bram Stoker, como César Conan Doyle, con una, digamos, una afluencia o una importancia notable de las hermandades secretas, de sociedades secretas, de los masones, de los Rosacruces, de los Illuminati, también de la Golden Dawn. Hay pertenencia de muchos de sus autores a algunas de estas hermandades secretas, y todo eso adobado por una estética muy evocadora convierte al Londres victoriano, hace Londres de eso, de finales de 1880, en un escenario fabuloso para todo este tipo de aventuras. Y de hecho, bueno, pues tanto Dickens como pues como otros autores exploraron el territorio de lo paranormal, de lo misterioso, ¿no?, en sus novelas.
Un tiempo lleno de sociedades secretas, como decías, y muchos de sus autores que pertenecían a esas sociedades secretas plasmaban en sus obras algunas claves, ¿no?, como para tratar de dejar mensajes crípticos o encriptados a la gente que lo leyera.
Sí, la verdad es que no solo los autores, por ejemplo, se ha especulado, trasladándonos de Inglaterra a Francia, por ejemplo, en el caso de la posible pertenencia de Julio Verne a la Sociedad de la Niebla, ¿no?, a la que también estuvieron vinculados otros autores, según algunos ensayistas como Michel Lamy. Pero incluso se da la circunstancia de que una de las hipótesis que se barajaba a propósito de los crímenes de Jack el Destripador guarda relación con las sociedades secretas, con los masones.
¿Sí?
Sí, el modo en el que presentó el escenario de algunos de sus crímenes, la colocación de las algunas de las vísceras, en concreto de los intestinos de algunas de sus víctimas sobre el hombro, la distribución concreta de los escenarios de los crímenes sobre el plano de Whitechapel, formando una irregular estrella de cinco puntas, el hecho de que la policía borrara una pintada en la que se hacía alusión no a los judíos, como se traducía, sino a los yubes, a los seguidores de Iran Abi, el constructor del Templo de Salomón. Todo eso ha hecho que la hipótesis de una serie de rituales masónicos detrás de los asesinatos de Jack pues haya cobrado vida y haya gozado de esplendor durante al menos bastante tiempo, ¿no?
Ahora hablaremos de ese Jack el Destripador, pero antes, en alguna parte he leído que Sir Arthur Conan Doyle se inspiró en un médico forense, sí, para sacar un poco el personaje de Sherlock Holmes.
Sí, es cierto. Cuando él era estudiante de medicina en Edimburgo, tuvo un profesor, Joseph Bell, que tenía fama de deducir a partir del aspecto de una persona pues lo mismo que hizo después Sherlock Holmes y sus aventuras, es decir, deducir de su oficio, de dónde venía, a dónde iba, su carácter, etcétera, ¿no? Ese personaje, ese médico, Joseph Bell, probablemente no sea conocido para nadie y tampoco para tus oyentes, pero si decimos su segundo apellido, probablemente se haga la luz: Joseph Bell House. Entonces nos vamos a la serie televisiva House y nos encontramos con un personaje autodestructivo, como el propio Holmes, un personaje que vive en el 221 de una calle desconocida, ahí es donde vive House, que tiene un amigo médico, igual que Watson lo era para Holmes, Wilson lo es para House, incluso hay similitudes claras fonéticas entre los nombres, entre los apellidos de cada uno de ellos. Sherlock es adicto a la cocaína y a la morfina, House lo es a la vicodina, Sherlock toca el violín, House hace lo propio con la guitarra, y House es también, en alguna medida, un detective que localiza enfermedades. Es más, la primera paciente de un caso grave que consigue sanar House se llama Irene Adler, que es el mismo nombre que tenía el personaje del cual más o menos estuvo enamorado Sherlock Holmes y que aparece en la aventura titulada Escándalo en Bohemia.
Ya, y eso supongo que no será una casualidad, ¿no?
No, en absoluto, es un homenaje, en toda regla a Sherlock Holmes, en la persona de House, y el carácter, este carácter, como te digo, destructivo, este carácter que hace que cuando hay un caso, bien sea médico, bien sea detectivesco, nuestros personajes den lo mejor de sí mismos, pero cuando no hay nada que investigar, cuando no tienen un reto intelectual, se hundan en una profunda depresión y se dejen llevar durante días, incluso a veces semanas completas, como decía Sherlock, tumbado en el sofá de una manera indolente, ¿no? Es un claro homenaje y una prueba más, como te decía antes, de que Sherlock jamás se fue.
Un poquito más que datos que de otro personaje que aparece en esas las violetas del círculo de Sherlock. Este sí era real, ¿no? El Jack el Destripador.
Lo era. Fíjate, se da la circunstancia de que Sherlock era un personaje literario, pero que ha sido casi considerado real, puesto que la gente, incluso todavía hoy en día, manda cartas al 221B de Baker Street en la confianza de que Sherlock les ayudará a resolver alguno de sus problemas.
No me digas que hacen eso.
Sí. Y es más, es que la historia es muy curiosa, porque cuando Sir Arthur Conan Doyle, harto de su personaje, decide matarlo en una aventura titulada El Problema Final, y lo lanza al fondo de las cataratas de Reisenbach, en Suiza, junto con James Moriarty, se producen manifestaciones en Londres de sus lectores. La madre de Sir Arthur Conan Doyle deja de hablar a su hijo y le exigen la resurrección, y efectivamente tiene que volver a escribir aventuras en las que aparece Sherlock. Bien, dicho esto, este personaje, como te digo, que es literario, parece real. Y en el caso de Jack, estamos hablando de un personaje real que ciertamente parece legendario, porque nunca hemos podido identificarlo, no sabemos quién era. Hay toda suerte de especulaciones a propósito de si estaba metida en todo este jaleo la Casa Real Británica o no, si era un pintor, si era un judío, que vivía en la zona, una especie de matarife. Hay multitud de teorías. Por tanto, un personaje literario que parece real y un personaje real que ciertamente parece legendario, ¿no?
Y se cruzan, en su tiempo se cruzaron los dos, ¿no?
Sí, que efectivamente, en la época en que, por ejemplo, en el instante en el que Jack está cometiendo sus crímenes, Sherlock aborda un par de las más notables de sus investigaciones, en concreto, por ejemplo, la del perro de los Baskerville, el sabueso de los Baskerville, que es una de las más conocidas aventuras de Sherlock Holmes, coincide aproximadamente en el tiempo con los últimos momentos de los crímenes de Jack, ¿no? Podríamos preguntarnos, pero hombre, ¿cómo es que Sherlock no se dejó caer por Whitechapel y trató de investigar el caso? Bueno, pues se dice, en algún pastiche se ha hecho coincidir esa posibilidad. Incluso hay películas como Asesinato por Decreto, una película muy conocida, donde Christopher Plummer hace el papel de Sherlock, y se plantea la posibilidad de que pudiera investigar esa circunstancia. Quien sí investigó los casos de Jack fue el propio Sir Arthur Conan Doyle, y propuso una teoría, la teoría de que Jack se disfrazaba de mujer y eso le permitía salir con cierta comodidad de los escenarios del crimen sin ser identificado, porque podía pensarse que era una partera, por ejemplo, que había asistido a uno de los múltiples abortos que se producían en la zona de Whitechapel, que estaba repleta de prostíbulos, etcétera, ¿no? Eso es una de las cosas que sí ocurrió en la realidad. El propio Sir Arthur Conan Doyle perteneció al Club de los Crímenes. Se llamaban así un grupo de profesionales liberales que les gustaba investigar ese tipo de asuntos.
Un tiempo apasionante aquel y personajes apasionantes. Sus autores, o la gente que lo estudiaba, trataba de dejar un mensaje secreto en ellos, ¿no crees?
Sin duda hay guiños y dobles lecturas en muchas aventuras y en muchas de las novelas. Antes también mencioné a Julio Verne, que es uno de los casos claros y palmarios donde hay más de una lectura, ¿no? Y en todas estas historias hay, como tú bien dices, pues eso, guiños a lector, entre comillas, un poquito iniciado. No son historias banales en modo alguno.
Ya. ¿Y tú has querido dejar algún mensaje, conociéndote también, secreto en esas violetas del círculo de Sherlock?
Yo lo que he pretendido es disfrutar como un enano y lo he conseguido, y ahora me gustaría que los lectores, que ojalá sean muchos, lo pasen tan bien como me sucedió a mí, ¿no? ¿Qué he pretendido? He pretendido hacer un, entre comillas, un pequeño homenaje a esas historias, a las historias de las novelas góticas, a la novela negra y a un mundo que a mí me parece fascinante, apasionante, y además intentar situarlo en el siglo XXI, ¿no? En fin, espero haberlo conseguido. De todas las maneras, sí te puedo decir, y a ti te sorprendía un poco que haya habido un cambio brusco en los libros que antes había escrito respecto a este, pues te diría que este es el más mío que ninguno, porque realmente esta es una época y una literatura que siempre me ha apasionado, ¿no?
Curioso. Gracias, Mariano. Esa ciudad donde tú ambientas esta historia de estos dos personajes, es Torrelavega, lugar al que yo voy bastante a menudo. Espero no encontrarme con ningún Sherlock Holmes ni ningún Jack el Destripador, y sí contigo cuando vuelvo por ahí. Enhorabuena. ¿Forma de ponerse en contacto contigo, tener más información de esta obra?
Sí, en mi página web, www.marianofernandezurresti.com.
marianofernandezurresti, sin H, con dos R's, .com. Gracias, Mariano, por la obra que voy a disfrutar leyendo y por tu trabajo.
Muchísimas gracias a ti por tu amistad y por estos minutos.
Nos vemos prontito. Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Por hoy terminamos. Mucha gente llamándonos que están viendo cosas, luces extrañas en el cielo. Ya sabéis que tenéis un teléfono a lo largo de la semana, 913461055, para contarnos vuestra experiencia. Ha sido un placer estar juntos, mañana más, y los ganadores de ese concurso que teníamos han sido Ángel Macías, de Málaga, José Antonio Vicente, de La Coruña, Rosa Jiménez, de San Sebastián, Clara López Capa, de Palencia, y Fernando Calero, de Albacete. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese regalo. Gracias a todos. Gracias a los que siguen conectados a través de nuestra página web en Tepic, Nayarit y otros lugares del mundo, escuchando la radio online de Radio Nacional. Saludos desde España. Mañana más, la segunda cita, como decimos, aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y con la invitación a que sigáis en esta sintonía. Manolo Fernández, nuestro compañero, os deja con una musiquita con tres acordes. Ha sido un placer, mañana nos vemos, disfrutar del fin de semana.